Bienvenidos al pasado. Ya llega Flaxo Radio, LP33, vibraciones en acetato.
Just anybody. Help. You know I need someone. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de LP33, el programa de Flaxo Radio que coloca los vinilos en acetato. Bueno, y si te interesa conocer un poco más de este programa, te invitamos a que visites flaxoradio.es o nos visites también en Quito, en La Pradera y Almagro, y preguntas por Flaxo Ecuador. Bueno, y hoy nos acompaña Alex Aconda, quien es músico, bajista, él es periodista también. Lo hemos invitado para que nos comparta algunos de los datos interesantes de The Beatles con este grupo, el cuarteto de Liverpool, que nos acompaña en esta, la tercera emisión de LP33. Bueno, y si tú deseas también acompañarnos o sugerirnos temas o discos, o si quieres compartir tu disco, quieres acercarte a la radio, o digitalizaste tu acetato y quieres compartirlo también, puedes escribirnos un correo electrónico a flaxoradio@flaxo.edu.es. Le recordamos que para quienes nos están escuchando en vivo, este programa se emite todos los días martes a las 16 horas en punto, y el reprise se realiza los días jueves a las 19 horas, hora de Ecuador. Bueno, y escuchamos de fondo la canción Help de The Beatles. Compartimos con algunos amigos acá en el estudio que sí, efectivamente el sonido del LP, del scratch, de la aguja y el vinilo le da un sabor distinto. Y la idea es eso, ir compartiendo música de otra época, de otra era, incluso tecnológica, aquí en los estudios de Flaxo Radio. Bienvenidos, mi nombre es Javier Macas y esto es LP33. Help me, help me, help me.
Seguimos girando. LP33, vibraciones en acetato.
Help. Bueno, y más adelante hablaremos de Help, pero mientras tanto escuchábamos Love Me Do, una canción de los Beatles que está en el disco de Beatles 1962-1966. Y bueno, nos acompaña Alex, quien es un experto, o bueno, tratamos de que suene como experto.
Sí.
Con la investigación que ha hecho, creo que tienes más información de la que comúnmente cualquiera tendría. Y escuchamos de fondo de los Beatles, Help, de esta canción, hablaremos más adelante. La pondremos en disco analógico. Acaban de escuchar Love Me Do, pero con un sonido de scratch, porque el disco está exactamente aquí en el estudio. Y Alex, ¿de dónde sacaste el disco, por cierto?
Primero, buenas tardes a todos los radioescuchas de Flaxo Radio. Como decía Javier, pues soy músico y hace muchísimo tiempo sigo esta banda, como casi unos 18 años. Pues esta anécdota de mi disco de doble rojo, me la regaló una amiga hace unos 18 años más o menos. Lo tengo ya, es bastante tiempo, así que lo tengo bien conservado, eso sí, pues wow. Lo traje.
Bueno, y es un disco grabado por IFESA, ¿no?
O sea, sí,
hay una yo supongo que el negocio de la música, bueno, antes y ahora sigue siendo también como de, por asuntos logísticos, difícil traer los discos desde Inglaterra, supongo, pero uh-huh. Se mandaban los matrices y se grababan acá en Guayaquil, uh-huh. ¿No?
Claro.
Bueno, ahora sí conversemos de un poco de historia. No sé, ajá, si el tiempo nos alcance, son 4:12, pero Alex, ¿cómo sí. es que nace este grupo que dicen, bueno, que nació allá en Liverpool, pero cómo nace musicalmente, me quería referir?
Bueno, la banda como tal se fue formando con el aparecimiento de una banda que formó John Lennon en una escuela de arte en Liverpool. Esto data alrededor de 1957. La banda en la que él integraba se llamaba The Quarrymen. Y pues le acompañaban unos tres o cuatro músicos más. Al pasar del tiempo, pues vio que los músicos no tenían el nivel que él quería alcanzar como una banda de rock and roll, ¿no? Porque en ese tiempo hay que notar también que él tenía muchas influencias de Elvis, Buddy Holly, Chuck Berry, Little Richard. Entonces quería aportar o tener el mismo nivel de esas bandas. Así que conoció luego a Paul McCartney. Él provenía de una familia tradicional, igual de Inglaterra. Él es, digamos que él... fue un músico que progresivamente fue enriqueciéndose, creciendo. Su padre fue el que le cimentó, digamos, estos valores de la música, del arte. Así que luego, posteriormente, conocería a Paul, ¿no? Ahora, John, en la escuela de arte, también conoce a Stuart Sutcliffe, que es el primer bajista, digamos, como yeah. tal, en The Quarrymen. Pero al poco tiempo sufre un derrame cerebral y muere. Él junto, pues él tocaba el bajo, ¿no? Y obviamente luego conocen a Paul. Paul, en esa época... que ya les comentaba, 1957-1958, estaba tocando la guitarra, era el zurdo de la guitarra, pero en vista de este trágico suceso con la banda, pues pasó a tocar el bajo.
Ya.
En 1968, en el 6 de febrero, estaban reclutando gente y no tenían un guitarrista líder, que haga los solos. Entonces, Paul era amigo de George. George igual era un tipo que no le gustaba el estudio, según las bibliografías que yo he leído, y que es su padre también el que le inculca la música, y él va también tratando de ahorrar dinero, porque en esa época en Liverpool todos los instrumentos eran muy caros. Hablamos de en esa época también marcas como si me dan un segundito.
Bueno, instrumentos.
Hofner, de Rickenbacker, Epiphone. Bueno, estos Epiphone, eran sí, muy, claro, eran muy caros. Entonces, digamos que George empezó en una Hofner President. Era una guitarra muy, digamos, accesible en el precio. Junto a Paul, John miran a George tocar y pues le reclutan por sus dotes, ¿no?, musicales. Y esto, como ya les comentaba, George se une el 6 de febrero del 58 de Quarrymen. Posteriormente, y aquí hay un punto también que hay que añadir dentro de la historia de los Beatles. Para comenzar la época la década de 1960, los Beatles, digamos, o The Quarrymen, buscaban un nombre y es John quien vio una, según una película de la antología de los Beatles y toda la bibliografía que existe, vio una película de Marlon Brando, donde también se titula Beatles, algo así. Dentro de esta película hay una banda de motociclistas. Entonces le llamó la atención este nombre, y pues en inglés obviamente se escribe B-E-E-T-L-E-S, pero John le suplementó la E por la A. Así queda el nombre
The Beatles
para siempre, ¿no? The Beatles. Así surge esta banda famosa.
Antes se llamaban los Quarrymen.
Sí, Quarrymen. The Quarrymen, ajá. Así que, digamos que para saltarnos un poquitito y avanzar, este disco este single de Love Me Do,
ajá,
la historia, como lo cuento también, es que obviamente George, Paul y John ya tenían estaban girando por Europa, Hamburgo, tenían varias fechas y tenían también ya un baterista, él era Pete Best. En esa época, ya 1961, logran contactar con Brian Epstein. Brian Epstein es quien les propuso ser su manager para manejarlos con una mejor imagen dentro del escenario, porque recordemos que antes en Hamburgo, en el The Cavern, en Liverpool, se presentaban con chaquetas de cuero y todo de cuero, así digamos, un estereotipo de Elvis salvaje, digamos,
claro,
y de Marlon Brando,
rebelde, ¿no?
Y de Marlon Brando, así muy rebelde. Entonces, Él les dio esa nueva imagen, ¿no? De vestirse formales con
su saco y su corbatita, ¿no?
Sí, con corbatita y toda la cosa. Entonces, en la historia esto de Love Me Do, para grabarlo, entran a los estudios de EMI, le sale un contrato en EMI Records y George Martin estaba de productor en esta compañía. Así que para esas épocas, o más bien, para Martin, no le pareció que Pete Best como músico de estudio, pues no le convenció. Así que dijeron que se busquen otro baterista en ese momento. Así que John es el que le llama a Ringo Starr.
¿Y dónde le encuentran a Ringo?
Ringo Starr tenía otra banda de Hurricanes. Hurricanes. Digamos que era una de las bandas también más
sonadas
de ese tiempo, y también tenía un nivel alto, era considerado uno de los mejores bateristas de Liverpool, Ringo Starr. El dato anterior de Hamburgo, de ese tour junto a Hurricane, habían conocido ya a Ringo y es por eso que ya tenían esta amistad. Contactan a Ringo y le dicen que venga a grabar. Ringo fue, a grabar, pero George Martin había contratado otro baterista. Ya. Así que le dijo que no, gracias. Y pues se dio la media vuelta Ringo y estuvo desilusionado.
¿Y qué pasó con John? Porque era un compromiso tener ahí a... Primero, un baterista que le estaban descalificando por, según el manager, falta de talento. A otro baterista nuevo que era muy hábil. Y el manager mismo trajo su propio baterista. ¿Qué pasó con este hombre que fue al estudio?
En este dato dicen que escucharon al baterista que grabó este Love Me Do, pero no les convenció, así que llamaron nuevamente a Ringo y George Martin le pidió disculpas, así es lo que cuenta la historia.
Wow. Ajá. Wow, entonces, ¿sí? Oye, ¿y qué te parece si para ir matizando y ya nos vas contando también lo que viene a continuación es
From Me to You?
Entonces, From Me to You escuchamos a continuación desde el disco The Beatles,
Please Please Me, digamos. Que, claro, es del disco Please Please Me. Lo que tú tienes es la...
Es una recopilación de todos esos años. Supongo que los singles que tenían, ¿no? Sí. Pero el disco que tú me has dado es un disco de Pasta Roja y cuyo nombre es The Beatles 1962-1966.
Sí, pero claro, digamos
pero
que
tú
ese
me dices,
es...
claro, eso viene de otro disco, ¿no?
Sí, son recopilación de 6-7 discos de ellos.
Perfecto. Ajá.
Entonces, el For Me To You y Love Me Do forman parte de Please Please Me, el primer disco de ellos.
Ajá. Ya. Perfecto, entonces escuchemos esta canción y ya nos cuentas qué es lo que pasó con ellos también.
Ok.
Ok, escuchemos entonces
For Me To You.
Seguimos girando. LP33, vibraciones en acetato.
Recopilatorio de 1962-1966, Los Beatles, venía la canción From Me To You. Bueno, Alex, tú nos has estado contando también algunos datos detrás de la grabación de esta canción que acabamos de escuchar. ¿Cuál es el dato como histórico, curioso o interesante? ¿Y de qué disco venía esta canción?
From Me To You es una canción compuesta, digamos, de por esta firma, digamos. Se denominaba Lennon-McCartney, pero en esta es McCartney-Lennon, eso es lo curioso. Esta es una canción compuesta, más bien lanzada como sencillo el 11 de abril del 63 y grabada el 5 de marzo del 63, ¿no? En EMI Studios. Y incluye en el lado B de Thank You Girl. Esta canción pues alcanzó el primer lugar en las listas del Reino Unido y fue, como te decía, la última en acreditarse a McCartney como tal. Así queda, ya no como McCartney-Lennon, sino Lennon-McCartney todas las canciones. Eso yeah. Como dato, ¿no?
Como un dato especial.
Sí.
Por último, en la última canción con la que iniciamos el programa con Love Me Do, y volviendo un poco al pasado, ¿algún otro dato que querías aportar a esta historia de los discos de los Beatles? Tal vez te corté y cuando querías explicarnos algo más.
Digamos que como dato así más de que no se lo topa mucho es la evolución del sonido, ¿no? Para mí, chequear lo que el backline de The Beatles en esa época que utilizaban como comenzaba a especificarles que, por ejemplo, Paul utilizaba mucho el bajo Hofner Club 40, que eso se lo ve tocar desde un inicio de los Beatles, ¿no? Ese bajo en forma de violín más o
de
menos.
De violín, ese color madera más o
sí.
Menos.
Sí. Digamos que ese fue el bajo que predominaba en esa época. Uno de
hasta
los
ahora
mejores
le
vi bajos.
En un concierto, creo que en el de Perú tocó con ese bajo.
Sí, sí, o sea,
es como su marca personal, ¿no?
Sí, es una marca de él y se le ve muy bien. O sea, es un recuerdo.
Es muy retro ese.
Muy retro y muy chévere verle a Paul en esas.
Aunque bueno, dicen que le habían visto a Paul McCartney en un concierto en Estados Unidos, en un concierto de Britney Spears cantando las canciones de Britney.
Claro, es que sí, porque su novia Nancy le lleva a esos conciertos.
Okay,
okay. O su hija, no recuerdo el nombre, Cindy me parece. Entonces siempre está con ellas y disfruta con ellas
esos, también, ¿no? Claro,
esos conciertos.
Es un asunto más de...
En estos dos últimos años dio giras por Sudamérica, sí. Por Asia, por Europa. Más bien ha estado bien activo porque ha estado hace dos años sacó el último disco, ha hecho hits muy buenos como My Valentine, dedicada a su última esposa. Pero bueno, o sea, volviendo a esto del backline, como te contaba, en esa época sí, es muy bueno hablar de esto porque no es muy topado, ¿no? Y para los músicos que, o sea, saben de instrumentos, puedes chequear por qué el sonido de The Beatles en esa época cuando empezaban, ¿no? Y era así un poquito sin tanta distorsión, era un sonido bien limpio de las guitarras, electroacústico más o menos. Y entonces, pues yo en 1959, 60, 61 utilizaba esa clásica guitarra que se le ve blanco y negro, la Rickenbacker,
ajá.
Que tenía un Floyd Rose bien grueso, y pues digamos que con esa empezó a tocar en vivo, las grabaciones. Luego él cambió a marcas como Gibson, Fender, Gretsch y Les Paul. Estas Fender, digamos, es la que se le ve cuando toca en la terraza de Apple. Uno de los últimos conciertos que da The Beatles debido a su retiro ya de los escenarios, por esto mismo del sonido en esas épocas. A ver, Ringo es una clásica batería Ludwig Black Oyster Pearl con dos crash, un hi-hat, una batería simple, ¿no?
Muy básica,
un ton,
sí,
un como es un bombo y un Goliath nada más. George, en cambio, sí tuvo un poquito más de variedad dentro de su búsqueda del sonido, de siempre estar evolucionando como músico, ¿no? Y dentro del estudio, obviamente, que siempre, como músico, siempre quieres tener algo diferente, que suene mejor, que te dé una personalidad, ¿no? Dentro del estudio y la grabación. Él igual comenzó con las guitarras Hofner, President, Hofner Club 40. En el 59 se compra una Futurama Resonant. 61 utiliza Gretsch. me imagino que debe ser muy pesada, es muy, muy grande, muy rechoncha así la guitarra, y pues se le ve en tocar con los brazos muy abiertos, ¿no?
¿Y a tu criterio esta guitarra le dio un sonido de qué tipo? Y ¿se nota una diferencia con los otros instrumentos que estaba tocando?
Sí, obviamente, porque obviamente ya están teniendo más dinero, ¿no? Y más accesibilidad a instrumentos más caros, y esto pues le da un poquito más de para escoger un sonido que le lleve a tener un mejor sonido en vivo también, no solamente en estudio, sino en vivo. Porque, bueno, o sea, en vivo, obviamente, como se conoce dentro de la historia de The Beatles, es algo un poco fatalista para el grupo, porque en esa época, 1960, hacer grandes conciertos, pasar de salas a coliseos, luego a estadios, no había amplificación. Y por eso ellos se quejaban mucho dentro de este aspecto. Por ejemplo, en coliseos ellos tocaban con cajas de amplificación Vox, que eran de 50 vatios, y pues eso no se escuchaba nada. Al menos con la euforia, el apasionamiento de las fans, eso no se escuchaba. Entonces por eso ellos se quejaban en vivo, porque no se escuchaba nada.
También técnicamente la electrónica, recién como que después de Woodstock se colocó micrófonos dinámicos. La mayoría de micrófonos para antes de Woodstock eran como micrófonos de condensador. Algunos artistas habían recibido descargas eléctricas también en la boca al apegarse, ¡pah! un golpe eléctrico, justamente porque era otra técnica. Entonces un micrófono de condensador utiliza cierto voltaje que es de corriente continua, y si te apegas y si no está bien aislado, vas a recibir una descarga. Un punto, pero otro punto también es que un micrófono de condensador es mucho más sensible que uno dinámico, entonces amplificar eso con micrófonos es bastante complicado. Entonces entiendo cuando dices que había problemas con el backline, sí. Pero en vivo es fatal, realmente fatal.
Sí, pues, o sea, los Beatles, digamos, o sea, tal vez tuvieron un impacto. Según la historia lo cuenta, pues pisaron Norteamérica y tuvieron su primer show en vivo en televisión. Televisión es otra cosa, obviamente, ahí ya puedes escuchar mejor, claro, en vivo. Y bueno, o sea, digamos que ahí se le puede manejar un poco al sonido, ¿no? Pero bueno, o sea, esa era la idea de que, bueno, posteriormente se le vinieron muchísimos conciertos y ellos siempre se quejaron de esto. Que no se escuchaban a un metro de distancia.
Pero eso sucede con todos los músicos, aunque tengas el mejor backline, siempre estás con la queja de no me escucho. Bueno, he visto a la gente que se queja siempre.
Actualmente ya pues la tecnología es otra. Sí, entonces, ha mejorado mucho. Digamos que en esa época es el dato curioso dentro de esto de lo tecnológico, ¿no? Que para The Beatles, o sea, fue muy, muy lamentable.
Ya. Ajá. Bueno, ¿qué te parece si hacemos otra pausa o vamos con un tema musical? Tú nos has propuesto, Alex, es I Want to Hold Your Heart.
Your hand,
Your hand, perdón.
I want to hold your hand. Ajá.
I want to hold your hand. Entonces, ¿sí? Escuchemos esta canción que los Beatles, y nos explicas luego de qué disco viene y de qué año era. Vamos entonces con los Beatles.
Seguimos girando. LP 33, vibraciones en acetato.
Para quienes nos escuchan en vivo, son las 4:38. Esto es en vivo aquí en Flaxo Radio. Pero esperamos que para mañana les ofrecemos el podcast de esto. Más adelante estaremos en una transmisión en vivo desde la biblioteca de Flaxo, así es que estén atentos a esta emisión que se realizará desde Flaxo Radio. Para quienes escuchan el reprise de este programa, les recordamos que se emite todos los jueves a las 19 horas y en vivo los martes a las 4 de la tarde. El programa que tú escuchas se llama LP33. Si tú deseas escribirnos, puedes escribir a flaxoradio@flaxo.edu.es. You should hear what they say about you. Cheat, cheat, sha la la la. They say you never, 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 ever been true. Cheat, cheat. Oh, it doesn't matter what they say. Bueno, y nos acompaña Alex Aconda, quien es bajista, y por eso ha hablado un poco de la parte técnica también de los Beatles, ¿no? Cómo se logra obtener un mejor sonido también en función de la calidad de los instrumentos. Uh-huh. Bueno, Alex, habíamos escuchado esta canción y tenías algunos datos que querías compartir con nosotros.
Sí, la canción I Wanna Hold Your Hand pues fue escrita también por John y Paul. Pues digamos que esta fue de las primeras canciones que alcanzó gran éxito en Estados Unidos, vendiendo 15 millones de copias, y pues también fue grabada en alemán con el título, así lo voy a leer como está en el alemán: Komm, gib mir dein Hand, sería. Y pues fue grabada esto igual en los EMI Studios el 17 de octubre de 1963 y llegó a formar parte del álbum americano Meet the Beatles.
Bueno, y tenemos otro tema musical que tú has seleccionado también de este disco recopilatorio. Uh-huh. Se llama All My Loving. Uh-huh. Escuchemos esto y ya ¿qué? Comentamos un poco de las dos canciones. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Pretend that I'm missing the lips I'm missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. I'm not afraid to
Seguimos girando. LP33, vibraciones en acetato.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Con 4:43, para quienes están atentos a la señal de Flaxo Radio, les recordamos y les invitamos para que compartan ese programa con otros amigos o amigas que están ahí en el ciberespacio. Hoy nos acompaña Alex Aconda, quien es bajista, músico, también es periodista, y nos acompaña con algunos datos históricos acerca de los Beatles. Bueno, y Alex ha tenido la gentileza, la amabilidad de también confiar su disco de acetato, lo ha traído acá, lo estamos poniendo, y justamente ahora estoy dando la vuelta al lado B de este disco recopilatorio mientras conversamos, Alex. Y bueno, me gustaría que... quería comentar algo que yo sabía. Y bueno, yo vi alguna vez en alguna bibliografía también que, claro, como tú dijiste, Little Richards era uno de los... a los que
los Beatles íconos, claro,
admiraban mucho. Little Richards era un músico afro que hacía un manejo de la palabra, del lenguaje muy rápido. Uh-huh. Y, por ejemplo, la canción Tutti Frutti es muy rápida y los blancos la cantaban en un ritmo más lento, ¿no? Sí. Pero creo que el mismo Elvis Presley hizo un cover de esa canción. Uh-huh. Y a la misma calidad, ¿no? O sea, los dos eran como los íconos de lo que se nacía como el rock and roll. Uh-huh. Y claro, dicen que Little Richard se retiró ya de los escenarios, fue a su iglesia adventista y llegó uno de los managers de los Beatles y le dijo: oye, mira, si tú vas a abrir a un grupo, yo te pago lo que tú ganas en un año y te construyo una escuela dominical para tu iglesia, ¿qué te parece? Y bueno, no sé qué más le ofreció. Little Richards fue hasta Inglaterra, abrió un concierto para un novísimo grupo que se llamaba The Beatles. Entonces, como que ese era el dato curioso que quería aportarte para conocimiento de los amigos oyentes también. Entonces, claro, Little Richards abrió un concierto de un grupo nuevito que se llamaba The Beatles, pero nadie también calculaba qué es lo que iba a pasar con este cuarteto de Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué nos contabas de esta canción, All My Love?
Más que contar un dato así como lo estaba haciendo, quisiera anotar más que en esta primera época de The Beatles, digamos que es del 62 al 65, 66, en sus letras siempre se trata el tema de... el tema amoroso, digamos, ¿no? Amor. Del rompimiento, de la novia, de la fidelidad, digamos, de estos temas que siempre están envolviendo al amor, ¿no? John Lennon, digamos que a partir de 1966 comienza a tener, digamos, una crisis inestable emocional. Siempre estuvo así, ¿no? Pasándola desde la muerte de su madre. Es así que se mete un poquito más a experimentar con drogas, ¿no? Yeah. Ya desde ahí, también por un viaje luego que hace George Harrison a la India, comienzan a tener influencias dentro de su música, digamos, tocando con otros instrumentos. Para el álbum Rubber Soul, por ejemplo, comienzan a experimentar con la cítara, que es de un instrumento autóctono de allá, de la India, y daba otro matiz a las canciones que ellos querían alcanzar, ¿no? Un poco más profundas dentro del espíritu y el cuerpo y el mundo, y pues eso se notaba, y además obviamente con las cosas que experimentaba John, ¿no? Con, digamos, con las drogas. Y pues otro dato también que enmarca dentro de esta primera época de The Beatles es que comienzan a grabar películas. Grabaron la primera de Hard Day's Night en el 64, la segunda Help en el 65, ya con a color. Y pues eso, pues digamos, Brian Epstein, digamos que esa era como una estrategia de marketing para empujar a la banda. Y digamos que también fue esto el resurgimiento, ¿no? El surgimiento de lo mediático, ¿no? Para venderle a la banda. Por eso tienen bastantes conciertos ya en Asia, en Japón, se van a tocar allá en el 65. Y entonces en la segunda etapa de The Beatles, pues comienzan, como te decía, ya a experimentar con este tipo de sonidos, de instrumentos, y pues llega la etapa psicodélica, digamos, donde ya aquí podemos ver como en álbumes como el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Magical Mystery Tour, Yellow Submarine, que comienzan a experimentar, ¿sí?, con la ideología que se vivía en Estados Unidos por esto del movimiento hippie. En mayo del 68 en Francia, por eso tú ves ahí las letras de The Beatles en esa época, hablaban un poco más de esto, de revolución, de paz y amor, letras psicodélicas que a veces parece que no tenían sentido, ¿no? Pero más que todo fueron experimentando y evolucionando musicalmente, ya que se puede percibir a la mano de Paul al introducir instrumentos sinfónicos en la música, ¿no? Tú puedes ver o escuchar, digamos, en A Day in the Life, una canción que es de Sgt. Pepper's, que utiliza bastante estos instrumentos como el cello, trompetas, y es otra cosa, es innovador en esa época, nadie lo hacía, era la primera banda. Ya, bueno, obviamente estaban retirados de los escenarios porque no se escuchaban, así que más trabajaban en estudio. Entonces, digamos que sí fueron evolucionando musical, líricamente, y grabando películas, documentando todo lo que ellos pensaban y sentían dentro de lo que sucedía en esos hechos, como les comentaba, de la época, ¿no? Del establishment, todo eso.
Yo escuché el disco de Abbey Road y claro, ellos experimentan, ponen, colocan efectos de sonido. Y claro, lo que tú dices, los instrumentos orientales que colocaban ahí le daban otro matiz también al grupo. Pero bueno, de este disco que nos has compartido, Alex, veo que casi todas las canciones tienen como 2 minutos 28, 2 minutos 48, más comerciales, ¿no? Que son como hits, que son cortitos de colocar en la radio y rápido lanzar una publicidad. Y entonces son pegajosas porque son muy, con un ritmo muy sencillo, que pareciera muy sencillo, ¿no?
Claro, sí. Eso también hay que también puntualizar y rescatar que fueron evolucionando musicalmente, como tú apuntas bien, las canciones de las primeras épocas duraban poco, pero sí. Revolver, Sgt. Pepper's, Lonely Hearts Club Band son canciones de 6 minutos, de 7 minutos, es casi un...
Como
una ópera, digamos.
Yo creo que vamos avanzando con un poquito más de música. Tú tienes la lista que nos has proporcionado, la canción I Heart Dies Night. Uh-huh. Entonces escuchamos esta canción.
You're gonna
Les recordamos que este programa es en vivo y se emite desde la cabina número 1 de Flaxo Radio en Quito, Ecuador. Hoy, por cierto, sol radiante y lamentablemente acá en Ecuador, en Quito, estamos viviendo una crisis debido a los incendios forestales que están azotando la naturaleza. Para quienes no conocen el clima de Quito, es como una época de verano prolongado que estamos teniendo, Alex. Bueno, y escuché de esta canción una anécdota y decían que se la escribieron para ellos mismos porque decían que eran días y noches difíciles. Porque iban gira tras gira, o tocaban en conciertos y viajaban y tocaban y viajaban y apenas dormían, entonces que ellos se la escribieron a sí mismos. O era como un poco medio satírico el asunto de esta vida loca que ellos estaban llevando, ¿no?
Uh-huh. Digamos que la anécdota la cuenta Ringo Starr, el baterista de la banda, donde describe de... que pues en una entrevista con un DJ llamado Dave Hall en el 64, pues decía que ellos habían pues estado con mucha tarea el día y la noche. Pues se refería obviamente a los conciertos que tenían, ¿no? Y pues se les ocurrió decir It's been a hard day. Entonces él cuenta que miró a su alrededor y vio que estaba... de noche. Entonces, por eso es que el buzo A Hard Day's Night, una noche de un día duro. Pues así le titularon a la canción y pues antes de que salga la canción, sí, pues digamos aquí me estoy deslizando. Un dato, el 10 de julio es la premiere, digamos, del lanzamiento del single A Hard Day's Night junto a The Things We Say Today. Y también, como te comentaba, pues realizaron una película con este mismo título en la primera época del grupo, grabada en Liverpool. Es una historia muy chistosa, digamos, es como su introspección, digamos, de la banda, de las giras, de las chicas que les persiguen, de sus viajes de tren y unas anécdotas. Y un argumento y guión chistosos. O sea, les recomiendo que se la vean.
Bueno, en vista que se nos va acabando el tiempo, coloquemos una canción que yo deseaba que suene desde el acetato. La tengo digitalizada en la computadora, pero para mí era mejor que suene desde el acetato mismo, ¿no? Uh-huh. Y no sé si tenga también que ver con ayúdenme por el trabajo que tengo, pero bueno, creo que más o menos esa es la idea de los Beatles también en esa época, ¿no?
Y más o menos, esta canción fue escrita por John Lennon igual, también fue una época de crisis de él, dentro de su estado existencial, que me parece que tuvo una desilusión amorosa y la escribió. Escribió esta canción.
Dicen que todos los músicos escriben en momentos de crisis. Sí. Alex, yo te voy a comprometer para que nos acompañes la próxima semana. Quedó material pendiente, sí. Algunas canciones que nos hubieran gustado tocarlas. Sí. Y bueno, tenemos el espacio para el próximo martes. Puedes venir a acompañarnos.
Sí, por supuesto, porque es una hora no se puede conversar de muchos detalles, anécdotas que tiene esta banda y pues sobre todo aportar con estos detalles técnicos que la banda tuvo en esa época y obviamente sí, obviamente la próxima semana estaremos por acá.
Pero bueno, Alex, nos has ayudado mucho con este programa y te comprometemos, como tú ya nos has ofrecido, a traer nuevamente los acetatos. Y es lo bonito porque estamos buscando colocar discos de acetato aquí en la radio. A quienes nos sintonizaron hoy en todo el territorio ecuatoriano, les agradecemos mucho. A quienes estuvieron en la página web de Flaxo y para quienes luego descargarán este podcast, les recordamos que este programa se emite todos los días martes en directo a las 4 de la tarde y hay un reprise los jueves a las 7 de la noche. ¿Algo nos vas a decir, Alex?
Nada, que es bueno y chévere que se pase por la radio y escuchar el scratch de los discos de vinilo. Me parece que es algo muy chévere, un detalle muy retro, sí, para escuchar y llama mucho la atención, ¿no? Eso.
Bueno, esperemos que
disfruten con The Beatles.
The Beatles y Help, que viene a continuación cuando son las 5 de la tarde, un minuto. Ya viene en breve un programa especial relacionado al tema medioambiental que está muy en boga aquí en Ecuador. Bueno, escuchemos The Help con The Beatles.
you know I need someone. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need your light, I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me, help me.
Laxo Radio, amplificando ideas.